Irradia.
Hola, ¿cómo están? Ya estamos al aire en Irradia. Hoy tenemos una conversación de algo que conocen muy, pero que muy bien. Sí, su teléfono celular. ¿En qué momento pasó de ser una simple herramienta de comunicación a ser un objeto del que no nos podemos despegar? ¿Qué está pasando con nuestras emociones, con nuestros vínculos en este mundo donde siempre estamos conectadas, conectados, ¿no? Entonces quédense, súbanle tantito al volumen y acompáñenos porque esto seguro les va a resonar.
Luces al aire, Voces en Común presenta Irradia, un espacio para conversar y reflexionar sobre cultura, actualidad y vida cotidiana. Desde la potencia crítica del género y los feminismos. Irradia. Comenzamos.
Muy bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Irradia, aquí en Luciérnagas 1350, soy Adriana Reola. Ya estamos en nuestro sexto programa donde vamos a platicar un poco sobre los cruces entre tecnología, emociones y teléfonos celulares. Partamos de una escena absolutamente cotidiana. Ahí les va. Es tempranito. Suena la alarma. 1, 2, 5 veces, no importa. Despertamos, alargamos la mano y tomamos el celular y ahí empieza todo. Antes de las 9 de la mañana ya mandamos los buenos días a la novia, a la amiga, a la mamá. Ya leímos el mensaje de Uno Noticias que nos inquietó horriblemente. Vimos los primeros correos del trabajo, entramos al Instagram, a Facebook, a ver el estado del tiempo, incluso por si va a llover. En fin, un montón de cosas. Ya no es solo revisar la hora o los mensajes. Es en muchos casos entrar de golpe a un mundo cargado de información, cargado de opiniones y sobre todo de muchísimas emociones. Y el celular junto con las redes sociales son como una ventana que está abierta de par en par las 24 horas del día, donde no solo nos permite ver el mundo de lejos, sino que nos sumerge de lleno a atmósferas afectivas que nos remueven lo visceral. Entonces vamos a detenernos justo aquí, porque aunque usamos el celular todo el tiempo, pocas veces nos preguntamos qué está haciendo con nosotras, con nosotres. Cómo influye en lo que sentimos, en cómo nos vinculamos con la gente, en la manera en cómo estamos entendiendo las cosas que pasan online y offline, ¿no? Entonces, en este programa vamos a intentar mirar el tema desde una perspectiva crítica, claro, sin satanizar, entendiendo que la tecnología no es buena ni mala por sí misma, sino que forma parte de dinámicas políticas, sociales, culturales, también económicas, que pues nos impactan. Y para ayudarnos a pensar todo esto, tenemos un invitado muy especial con quien exploraremos cómo algo tan íntimo como nuestros teléfonos celulares puede estar al centro de una discusión política y cultural. Ahora sí, sin más, vámonos con nuestra sección de Genera Ideas en Corto.
Genera Ideas en Corto. Pensar en el uso del celular no es solo hablar de tecnología, sino también de emociones. Cada mensaje, cada notificación y cada interacción digital moviliza algo en nosotras y nosotres, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Desde el llamado giro afectivo, autoras como Sarah Ahmed explican que las emociones no son únicamente fenómenos psicológicos, sino que circulan entre las personas, los espacios y también los objetos. En este sentido, el celular es un punto de encuentro donde se mueven afectos como la alegría, la ansiedad o la indignación. El filósofo Brian Massumi propone que muchas de nuestras reacciones son casi automáticas, intensidades que sentimos antes de pensarlas. Algo tan simple como una notificación de WhatsApp puede activar una emoción inmediata en el cuerpo, incluso antes de saber de qué se trata. Por su parte, la psicóloga Eva Illouz ha mostrado cómo el mundo digital también organiza lo que sentimos. Las plataformas no solo conectan personas, influyen en nuestras expectativas, en nuestras relaciones y en la forma en que valoramos nuestras propias experiencias. Así, más que ver al celular como una herramienta privada, podemos empezar a entenderlo como un dispositivo donde operan los sistemas de poder contemporáneos. Dialoga, voces que encienden.
Bueno, para tratar este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Alberto Palomino Forero, quien es comunicador social y periodista de la Universidad Central de Colombia. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Pontificia Universidad Javeriana y maestro en Estudios Culturales por la Universidad de los Andes. Y sus investigaciones versan sobre el cuerpo, género y los afectos. Jorge, es un gusto enorme que estés aquí en Irradia para conversar un rato. Bienvenido.
Adriana, y a todas, todos y todas que nos escuchan, un gusto acompañarlos en este espacio.
Bueno, Jorge, pues empecemos, porque hay mucho que decir. Quiero preguntarte, mira, hoy en día sentimos que el teléfono celular está con nosotras, con nosotros todo el tiempo. ¿En qué momento dejó de ser solo una herramienta para volverse parte de nuestra vida diaria? O sea, en tus investigaciones lo concibes, de hecho, como una prótesis afectiva. ¿Qué significa esto?
Hablar de el celular como prótesis implica reconocer que nuestra vida ha estado siempre involucrada con la tecnología. Siempre estamos inmersos en entornos tecnológicos. Lo que pasa es que a veces solemos pensar la tecnología como el satélite, como estos grandes desarrollos, y olvidamos que cotidianamente la condición humana ha sido posible por el desarrollo tecnológico. Y una de esas tecnologías ha sido el teléfono móvil, que es una suerte de objeto en el que se combinan diferentes elementos de la vida. Se conecta el mundo laboral, se conecta el mundo emocional, y esa doble conexión, que es un hecho inédito en la historia de la humanidad, hace que se convierta en un elemento que portamos todo el tiempo. Y es un dispositivo tecnológico que, gracias a su portabilidad, gracias al uso de tecnologías como las cámaras, gracias al desarrollo de elementos digitales, ha modificado de manera radical la forma como nos relacionamos con otros, porque ha producido una transformación en el espacio. Antes, en cómo habitamos el espacio y cómo nos vinculamos con los otros por esa vía. Por ejemplo, cuando antes estábamos en la oficina, nuestro horario era clarísimo, ¿no? Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde, y no había forma de que nos conectaran después de las 5 de la tarde. O viceversa, salíamos de nuestra casa a la universidad y de nuestra familia perdía contacto con nosotros. El celular hace que estemos en disposición de hablar con nuestros seres queridos, con nuestras personas importantes, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esa disposición de entablar vínculos y de hablar de eso que antes era la intimidad, que solo desarrollábamos en nuestros espacios personales, en cualquier escenario.
Yo, por ejemplo, no me imagino ya andar por las calles manejando sin Google Maps. Ya no sé orientarme, desconozco la ruta. Pero eso pasa con muchísimas aplicaciones. O sea, ya hay veces que digo, tengo que ir al banco, qué horror, puedo hacerlo desde mi aplicación. Todo se concentra en un mismo espacio, ¿no? Ha suplido tantas funciones que anteriormente una calculadora la comprabas aparte, el despertador también, en fin, o sea, congrega tantas funciones y por eso yo creo que es central. Y de ahí la siguiente pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto separarnos del celular? Incluso por unas horas, ¿no? ¿Qué hace que sea tan adictivo?
Digamos que el celular es un dispositivo que permite el trabajo sobre nuestros afectos. Es un dispositivo tecnológico que desarrolla formas de trabajo de lo afectivo. Eso hace que todo el tiempo estemos trabajando en construir nuestros vínculos amorosos, nuestros vínculos de familia y nuestros vínculos de amistad. Digamos que en ese sentido, a diferencia de otro momento, por ejemplo, los novios antes, cuando solo existía el teléfono fijo, para poderse estar en contacto todo el día era imposible, ¿no? Y para llamarse al teléfono fijo era una cita. Te voy a llamar a tu casa a las 6 de la tarde y recibías la llamada en tu casa a las 6 de la tarde. Pero ahora podemos conectar y hacer ese trabajo afectivo, que es una categoría que proviene de la filosofía de Hart y Negri particularmente, que viene como en esta idea de cómo los vínculos implican o se han desplegado en una serie de tareas que debemos cumplir. Y una de las tareas que debemos cumplir es comunicarnos con el otro todo el tiempo, ¿no? Entonces ya no es suficiente la cita a las 6 en tu teléfono fijo, sino ahora todo el tiempo estamos en disposición de movilizarnos a comunicarnos y a trabajar sobre ese vínculo, porque es muy problemático, por ejemplo, en el marco de esa experiencia emocional contemporánea, no responder el mensaje, que nos dejen en visto, ¿no? El doble acá en Colombia le decimos el doble chulito azul del WhatsApp, me dejó en visto y empieza todo un ejercicio de interpretación de los afectos, porque hay una cosa que a veces se nos olvida y es que nuestras emociones están íntimamente vinculadas con prácticas culturales que podemos ubicar históricamente. Entonces no es, digamos, que el celular es como un objeto en el que se materializa un estilo emocional que se ha venido desarrollando durante todo el siglo XX, pero que se consolida a finales del siglo XX con elementos como los reality shows, como los talk shows, ¿no? Ver Oprah o Señorita Laura, ¿no? Con todo lo que esto implica, pues nos pone en un modo de hablar de nuestras emociones, de darle sentido a nuestras emociones, y eso se materializa en las prácticas que desarrollamos a través del teléfono móvil. Y eso hace que sea imposible, porque nuestros vínculos afectivos se han convertido en una tarea, ¿no? Tengo que responderle a mi mejor amigo, o si no, va a pensar que soy un mal amigo. Tengo que contestar la llamada, no puedo dejar en visto, pero también calculo a quienes sí puedo dejar en visto.
Seguimos en Irradia conversando con el doctor Jorge Palomino, quien es docente de la Universidad Central de Colombia, donde además dirige el semillero de investigación Por No Amores, que trabaja la relación entre comunicación y género. Jorge, ¿cómo está cambiando también nuestra sociabilidad, es decir, nuestra forma como nos estamos relacionando con otras personas, el usar el celular de manera constante? Y si es posible que nos dieras un ejemplo de algo que tú hayas estudiado al respecto. Ya hablamos un poquito del visto, pero ¿tienes por ahí alguna otro caso que quisieras comentar?
Yo creo que el celular nos ha cambiado radicalmente, ¿no? Es imposible ser profesor universitario y no observar a nuestros estudiantes hablando con sus parejas todo el tiempo a través de su celular. Digamos que yo a eso lo denomino performance emocionales, que son unas formas de experimentar las emociones. Yo creo que el otro más particular es stalkear a alguien, ¿no? Así le decimos en Colombia, que es esto de estar como fisgoneando claro. La vida del otro, pero también hay una intencionalidad en permitir ser visto, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, la ruptura amorosa de jóvenes y lo que hacen a través de Instagram. Tenemos múltiples repertorios de prácticas que los jóvenes desarrollan allí. Una de ellas, para mí más divertida, tiene que ver con cuando algunas de las personas que están en el duelo amoroso dice: no voy a permitir que el otro me vea destruido, triste, acongojado por su pérdida. Entonces me voy a ir de fiesta. Y subo la historia bailando súper alegre, súper enrumbadísimo en la fiesta, ¿cierto? Con la intención de que el otro vea de que estoy feliz sin él. Esa es una de las prácticas de stalkear. La otra es la conquista. Por ejemplo, lo que significa cuando tenemos el famoso crush, ¿no? Alguien me gusta y esa persona reacciona con llamitas o corazones en mi Instagram. Y todo lo que eso va a implicar en relación con un ejercicio que es muy importante, que es de interpretación. Digamos que la práctica emocional ha cambiado de tal manera que nosotros hoy por hoy no podemos pasar por alto el ejercicio de la interpretación de las emociones, porque ahora son cada vez más escritas. El celular ha cambiado el hecho de que toda la información que antes teníamos del encuentro cara a cara, de vernos, ¿no? La entonación de la voz, los gestos, el movimiento de las manos, es información que a nosotros nos permite entender plenamente qué quiere el otro, cómo estamos en relación con el otro. Y cuando simplemente dejamos en visto, cuando simplemente enviamos una llamita, cuando simplemente enviamos un corazón, eso hace que sobreinterpretemos lo que el otro nos quiere decir. No, me dejó en visto, estoy en problemas, o el fatídico, ok, ¿no? Simplemente tu pareja le escribes algo y esta persona te escribe ok, y sobreinterpretas durante horas con tus mejores amigos porque te envías la captura de pantalla.
Claro,
miren,
claro.
Esta fue la conversación. Entonces digamos que hay ese ejercicio que es el principal cambio.
Fíjate que yo estoy viendo ahora una serie que está muy de moda, Envidiosa. La conoces, es una serie argentina y hay un capítulo exactamente que trata justamente de esto, de la interpretación y de las tensiones que se juegan en un chat o en redes sociales. Entonces imagínate, la protagonista principal, que es Vicky, ¿no?, comienza a obsesionarse con el hecho de que su pareja, que se llama Matías, no sube fotos con ella en sus redes sociales, ¿no?, en su foto de perfil. Entonces podría parecer un detalle menor, pero se convierte en una fuente de conflicto emocional, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí, no? Que pues yo pienso que las redes han creado nuevos códigos de validación afectiva. Hoy hacer pública una relación, o sea, subir una foto, etiquetar, compartir momentos funciona como una forma de reconocimiento, ¿no? Y cuando eso no sucede, uy, ¿no? Se abre un espacio de duda interminable. ¿Por qué no me muestra? ¿Qué significa eso en nuestra relación? En fin, o sea, yo creo que muchas personas nos reconocemos ahí, hemos estado ahí. Jorge, hay otras emociones que también se están movilizando y yo quiero referirme un poco a esa ansiedad y estrés que nos está generando todo el tiempo ver el celular. No sé si te pasa, pero yo a cada 5 minutos o menos quiero, aunque no me lleguen mensajes, tengo esta reacción corporal de querer ver qué pasa ahí.
Digamos que esa idea funciona como la idea del miembro fantasma del cuerpo, ¿no? Porque el celular ocupa un lugar material, está diseñado para que te genere notificaciones, sistemas de vibración, está diseñado para que tu cerebro sienta gozo al verlo, es decir, la interfaz del celular es algo que te genera gozo y por eso permaneces allí. Y esa conexión material con el celular genera una suerte de dependencia de él, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado el momento de pánico de bajarnos de un sistema de transporte masivo en Bogotá, es Transmilenio, y ¿dónde está mi celular? Me lo han sacado, ¿no? Entonces, claro, hay unos momentos de pánico cuando se nos cae el celular, ¿no? Sufrimos mucho, lo limpiamos, casi que lo sobamos como si fuera un niño pequeño que se acaba de caer, pobrecito el celular. Y tiene que ver con que esa condición material cambia nuestra corporalidad, genera una gramática de prácticas corporales. Por ejemplo, ya todos sabemos posar para una selfie. Pero, por ejemplo, cuando miramos esto en clave intergeneracional, porque a veces se nos olvida que los celulares no es solo cosa de jóvenes, también de los adultos mayores, también genera unas disposiciones del cuerpo de otras maneras, ¿no? Las adultas mayores, por ejemplo, cómo escriben, las dificultades que tienen, los ritmos y las velocidades que para muchas de ellas significa, por ejemplo, enviar un mensaje y lo significativo que pasa por ese asunto. Entonces, por eso a veces creemos que el celular solo nos habla de lo digital, de la red social, que es muy importante, porque en ese sentido hay una estructura tecnológica que coincide con un modelo emocional, pero también hay una condición material que regula nuestros cuerpos, ¿no? Ahora tenemos conexión con otro tipo de dispositivos como los relojes inteligentes que, por ejemplo, hablan de nuestro cuerpo, ¿no? De cuántas pulsaciones, cuántos pasos. Entonces hay una conexión corporal, digamos, por eso esa condición material del celular es lo que me permite hablar del celular también como una prótesis. Hay una conexión con las habilidades del cuerpo, especialmente con nuestras emociones.
A mí, el día que se me olvida el celular en casa, siento que perdí la mitad de mis capacidades. Yo creo que hasta ese nivel estamos interconectados físicamente y psicológicamente con nuestros aparatos móviles. Y bueno, de ahí también otra pregunta. La tecnología en combinación celular y redes sociales, pues influye mucho en lo que pensamos desde luego, pero también cómo nos percibimos a nosotras, a nosotros. Entonces, cómo el uso de celular puede influir en cómo nos vemos a nosotras mismas, ¿no? En nuestras identidades, en nuestros valores, en nuestras opiniones.
Digamos que el uso del celular es comparable con el desarrollo que tuvieron los diarios del siglo XIX, ¿no? Y del siglo XX para muchos y muchas. Este texto donde nos sentábamos a escribir, querido diario, hoy me pasó esto, y revelábamos nuestra intimidad profunda y radical. El celular cumple esa función con una doble lógica. Están estos diarios íntimos que están en la red, que son al final del día nuestros perfiles en Instagram, en las que hablamos sobre nosotros mismos, en las que contamos quiénes somos, en las que revelamos cómo nos percibimos. Por ejemplo, es muy interesante ver el fenómeno de los más jóvenes en redes sociales como Instagram, que no consideran que su contenido, su cuerpo, lo que les pasa es relevante para ponerlo en este espacio, versus generaciones anteriores que lo contamos y lo narramos todo. Entonces, digamos, está ese primer ejercicio de un espacio que nos permite reflexionar a partir de diferentes textualidades. Ya no es solamente el texto que escribo, querido diario, hoy me pasó esto, sino es la foto de, hola, ¿cómo está mi look de hoy? Hola, estoy en este escenario. Pero que además implica también unas formas de actuación, porque el celular tiene, opera como ese umbral entre un escenario público, todo lo que posteamos en línea, pero también esas pequeñas notas que escribimos en el celular que no revelamos nunca, o esas fotografías que son para nosotros, pero no para publicar. Entonces, digamos que en esa ambivalencia, el celular ha operado como esa suerte de diario personal que permite construir unos relatos de nosotros mismos, pero además son unos relatos con los que otros interactúan. Y eso hace o genera unas formas de autopercepción y de construcción de la identidad y de la subjetividad muy particular.
A mí me llama mucho la atención también esa construcción que hacemos de nuestra imagen corporal, ¿no? El uso constante, por ejemplo, de filtros en selfies. A veces también puede generar, de esto ya se ha hablado bastante, una especie como de dismorfia, ¿no? Digo, una distancia entre cómo nos vemos en la pantalla y cómo nos percibimos en la vida real. Y pues empezamos a compararnos, ¿no? Eso es totalmente normal. A compararnos no solo con otras personas, sino con versiones editadas de nosotras mismas, ¿no? Y entonces, pues ahí uno se siente un poco incómoda de repente con la imagen de la vida real, que le dices a tu amiga, a ver, ¿cómo salí en la foto? No, espérate, a ver, no la subas, ¿no? Eso pasa constantemente. Y bueno, preguntarte también muy brevemente que nos cuentes, hablando de las juventudes, que yo sé que estás investigándolas todo el tiempo, pero ¿qué efectos tiene para ellos crecer con el celular siempre presente en su vida?
Digamos que tiene varios efectos y acá creo que es importante como entender que normalmente cuando hablamos de tecnología caemos como en dos bandos, en el mundo celebratorio, como viva la tecnología, es lo mejor que nos ha pasado, pero también este umbral apocalíptico. Y creo que hay que entender que las jóvenes que nacen con el celular, ¿no?, que son estas generaciones que hemos hecho la transición, para ellos es un elemento que es constante en su vida y que debemos verlo entonces en el marco de esas complejidades, desde este escenario apocalíptico que genera problemas de aprendizaje, problemas de memoria, ¿no?, la que ellos tienen cada vez menos memoria inmediata. Hay un ejercicio muy particular de comunicación de sus emociones, pero también hay una exposición a unos riesgos que están en los entornos digitales sobre los que hay menos control, porque son generaciones que saben más que sus antecesoras sobre el uso de las tecnologías, entonces ocultan muchas de sus cosas. Y en ese ocultar voy a proponer dos ejemplos que muestran dos usos paralelos. Uno es, por ejemplo, la aparición de esto que muchas autoras han denominado como la machósfera, ¿no? Ese escenario donde circulan discursos de odio hacia las mujeres, ese es un escenario que es oculto, que normalmente no se percibe, que genera unos comportamientos y unas modalidades de relacionamiento muy particulares, porque hay que recordar que lo digital y lo presencial están, no es que lo digital sea falso y lo presencial verdadero, sino que hay una continua. Entonces esa machósfera aterriza en unas prácticas cotidianas de los hombres en ese sentido. Y la otra es la experiencia, por ejemplo, en las comunidades LGBTIQ+, que pueden explorar su sexualidad tranquilamente en los entornos digitales.
Comparte libros, pelis y más.
Seguimos en Irradia y estamos con el doctor Jorge Palomino, especialista en temas de cuerpo, género y afectos y director de Nómadas, una revista científica de ciencias sociales. Jorge, para quienes quieran profundizar más en este tema, ¿qué libros, artículos, materiales, podcasts nos recomendarías para entender mejor la relación entre celulares, emociones y sociedad?
Bueno, yo creo que hay en materiales académicos, yo recomiendo muchísimo a Paula Sibilia, que es una autora latinoamericana, además que me parece importante recordar que los latinoamericanos también estudiamos ciencia y tecnología, que me parece que propone una lectura muy importante sobre las transformaciones de la tecnología. También, sin duda, creo que Eva Illus, para pensar esa condición emocional, particularmente la experiencia amorosa, creo que son recomendaciones que no pueden faltar. Pero además no son los únicos registros en los que podemos pensar la tecnología. Yo creo que la ciencia ficción en general ha producido cantidad de elementos que nos permiten problematizar lo de prostético. Entonces, por ejemplo, Ghost in the Shell, el anime clásico, por favor, no olviden los clásicos de la tecnología. Yo creo que el anime nos anunciaba muchas de las cosas y eventos que vemos de la tecnología hoy por hoy.
Desde luego.
Sin duda alguna, el ethos generacional que me acompaña, que es Matrix, que tiene que ver con cómo lo real se configura a través del ejercicio tecnológico. Creo que en esa línea de trabajo ahí también están los cortos Love, Death and Robot, ¿no?, que están en un servidor de streaming, súper recomendados también para pensar el ejercicio de la tecnología. Creo que por ahora recuerdo estos.
Bueno, yo quiero recomendarles además dos libros de Jorge. uno de su autoría, titulado De prótesis afectivas y otras configuraciones, cuerpos, subjetividades y afectividad en la era del celular, que publicaste justo en 2023, ¿no? Por la Pontificia Universidad Javeriana en su sello editorial. Y también un libro donde participaste, que es Lecturas interdisciplinarias de los cuerpos, discursos, emociones y afectos, publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ahí hay un capítulo imperdible de Jorge que se llama Me has dejado en visto, entre afectos, emojis y performance en la era del celular.
Irradia.
Y bueno, para cerrar ya este programa, ¿con qué idea te gustaría pues que las personas pues se llevaran el día de hoy sobre el uso del celular en nuestras vidas?
Yo creo que hay que pensar el celular de manera crítica, no quiere decir solamente denunciando su versión apocalíptica y dolorosa de las ansiedades y las tristezas. Yo creo que estamos en la era de la hiperconexión, pero nunca hemos estado más solos. Creo que es una de esas paradojas que desarrolla el celular. Pero también hay que pensar en las potencialidades que tiene el celular, las posibilidades de crear otros escenarios para encontrarnos con otros, para trabajar sobre nosotros mismos. Entonces yo creo que es muy importante pensar el celular como un objeto paradójico que tiene estos efectos altamente demostrados que son nocivos. Lo vimos ayer con las noticias sobre Meta y YouTube, pero también lo vemos en lo cotidiano, esos usos inesperados del celular. Entonces creo que hay que pensarlo en esa doble vía todo el tiempo.
Bueno, pues después de esta conversación es probable que empecemos a mirar nuestros teléfonos celulares con otros ojos. Jorge, muchas gracias por traernos luz a este tema. Dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
Bueno, me pueden seguir en Instagram como @georgefp123, que es mi red particular.
Bueno, muchas gracias. Gracias al equipo de Luciérnagas 1350, a Pepe Sánchez en la producción y a José Sotelo y Roberto Portillo en los controles. Y del otro lado a ustedes, muchas gracias por sintonizar y reflexionar junto a nosotras. Mi nombre es Adriana Arreola y esto fue Irradia. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión.
Esto fue Irradia. Una colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el IMER para Luciérnagas 1350.